Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a RadioGeneral.com y a Iberoamérica.com, porque cada lunes presentamos con muchísimo gusto para todos ustedes Tertulias Intercontinentales. Y hoy pues me acompaña, como siempre que yo participo en este programa, desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy magníficamente bien. Estamos ya en primavera. ¿Ah? ¿Qué te parece eso?
Primavera es antes de vera, ¿no?
Antes de vera, ¿eh? Porque primero viene la prima y después ya viene la vera.
¿Y después de la vera qué viene?
Eso ya es para nota.
Ok, pues bueno, yo aquí también estamos en primavera, ¿sabes? Porque estoy en el mismo hemisferio que tú, no como los argentinos allá que están ahora ahí en el otoño y eso, pues.
Bueno, pues, ¿hoy has traído alguna invitado o invitada?
No, la invitada de hoy es española y no me des el mérito porque no es mío. Así que el mérito es tuyo, la traíste tú, es de España, está ahí contigo. Y yo sí sé que es una señora que le dicen Feini. Ahora, el nombre completo, si no tengo entendido mal, es Fernanda Encina.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernanda Feini?
Muy bien, encantada de estar con vosotros. Es un placer.
Bueno, pues estamos, efectivamente, como decía Humberto, Fernanda y yo, vamos a decirle Feini, porque a ella le gusta que le llamen Feini, lo mismo que a mí me gusta que me llamen Paqui. Ajá. Porque es que cuando tenemos esos nombres así un poco, digamos, horripilantes.
Efectivamente.
Yo no veo, estoy en desacuerdo, no veo nada horripilante en decir Fernanda y Francisca. Yo creo que son nombres corrientes, bueno.
Sí, corrientes, verdad, que sí que lo son. Sí. Claro. Ahora, no te creas tú que tú te salvas, que Humberto también es feo, ¿eh?
Bueno, pues aquí estamos en el club de los feos, ¿qué vamos a hacer? El club de los feos, ¿qué vamos a hacer? Eso, vaya.
Bueno,
tenemos lo que Dios nos dio.
Eso es verdad.
Pues sí. Bueno, pues hoy tenemos a Feini con nosotros para hacer una tertulia muy, muy, muy entrañable, porque vamos a tratar de dos temas fundamentalmente. Eso es lo que nosotros tenemos previsto. Después Dios dirá lo que ocurra, porque Humberto y yo empezamos a sacarle punta a las cosas y acabamos hablando de algo que no tiene nada que ver con lo previsto, ¿no, Humberto?
Eso nos pasa a menudo, sí, lamentablemente, es cierto.
Pero eso es bueno, ¿eh?
Yo creo que sí.
Eso es bien, eso está bien, natural.
Bueno, pues hoy tenemos aquí a Feini, por, como decía, por dos motivos fundamentales. Uno es que Feini es escritora, ella tiene ya 3 libros y está en vías de, no sé si, ya veremos, después nos contará cómo lleva el cuarto. Y hay otra cuestión muy, muy importante que muchísimos de nuestros oyentes, sobre todo los que son españoles y que les gusta el fútbol, pues seguro que recuerdan a un jugador que tuvo en tiempos el Real Madrid, un jugador muy, muy famoso, que se llamaba Juan Gómez y que todo el mundo lo conocíamos por Juanito. Bueno, pues es que Feini es esposa, es la viuda, lógicamente, de Juanito, porque Juanito tuvo un accidente de tráfico y falleció hace bastante tiempo. Así que por esos dos motivos, que son muy, muy, muy interesantes los dos, tenemos aquí a Feini para que nos cuente y nos diga pues todo lo que ella considere que sea de interés para los oyentes.
Perfecto, pues efectivamente, lo has dicho muy bien, Paqui. Yo soy la viuda de Juanito, Bueno, hace ya muchísimo tiempo, fíjate, 23 años, y es increíble porque todavía aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, en el minuto 7 cada partido es el Illa, 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 Juanito Maravilla. Y es increíble cómo la gente le sigue recordando después de tantísimos años y con el cariño que lo hace.
Pues sí, es que fue un ídolo, ¿eh?, para los seguidores del Madrid.
Fue un ídolo, fue una persona muy carismática y bueno, pues la gente le quería muchísimo. A Juan la gente le recuerda con muchísimo cariño. Le ha tratado siempre, además, posterior a su muerte, con mucho respeto.
Pues sí. ¿Y qué nos puedes contar así que tú veas que sobresalga más? Porque a ti te habrán preguntado de todo, con respecto a Juanito. Pero tú, que así a modo de resumen, ¿qué podrías decir de Juanito para todos nuestros oyentes, sobre todo para los que nos escuchan de fuera de España?
Sí, pues vamos a ver, Juan, sobre todo era una persona enormemente sensible. Era en ese aspecto un gran desconocido, porque era un hombre que cuando jugaba al fútbol pues tenía sus prontos y la gente pensaba que tenía mucho genio, pero no. Juan era un hombre enormemente sensible, amaba por encima de todo al Real Madrid y cada partido que salía se dejaba la piel. Siempre tenía una sonrisa para los niños, un autógrafo para quien se lo pidiera, y era una magnífica persona, magnífica.
Uh-huh. Cuando él falleció, lógicamente fue una cosa que bueno, pues claro, lo mismo que ocurre con cualquier persona que tiene cierto renombre, ¿no? Te dan una noticia de estas y parece como que se viene abajo todo, ¿verdad?
Sí, porque además en el momento en que Juan murió vivíamos en Málaga, él había estado jugando en el Málaga y había aceptado ya un nuevo puesto, había cambiado ya una etapa de su vida por entrenador y estaba entrenando en Mérida. Y entonces volvía precisamente ese día de ver un partido del Real Madrid en Madrid y bueno, a la 1:00 a.m. cuando me llama, me dice: todo muy bien, ya me voy para Mérida. En ese tiempo tuvimos que estar un poco separados, puesto que nuestro hijo Borja no había acabado el curso escolar y el paso siguiente no sabíamos si era ir a Mérida o los proyectos futuros que él tuviera. Y fue terrible, terrible, porque a mí me llamaron de madrugada y bueno, yo pensé que Juan estaba gravemente herido, que había tenido un accidente, pero pensé que estaba vivo, que es lo que me dijeron las personas que vinieron a buscarme, ¿no? Y en mitad de la carretera, pues me enteré por la radio que había fallecido. Y la verdad que fue muy duro, fue muy, muy duro, muy duro, porque yo en ese momento fue el horror de no le vas a ver más, y el horror que mi hijo, que por Dios que no viera nada en la televisión y que esperara mi regreso para de alguna manera hacérselo digerir de una manera suave. Y fue muy duro, muy duro. Pero como él quería también, porque Juan siempre decía: yo, así, tac, de una tacada, yo no quiero sufrir enfermedades largas ni padecer nada, yo me quiero morir de golpe. 2 días antes me lo había recordado, imaginaros.
Pero qué triste eso de que se enterara por radio, ¿verdad? Porque eso es una cosa que me luce que tiene que ser muy traumática, y hubiera sido mucho mejor que hubieran con calma sentado en la casa y explicado lo que estaba pasando y claro. Bueno, antes de ir allá, ¿verdad? Yo creo que es lamentable que eso haya sucedido de esa forma.
Pues, ¿sabes qué pasa, Humberto? Que yo no sé qué es mejor, porque con el tiempo yo lo he pensado, y yo creo que esas dos personas, como fue todo tan rápido, ya se sabía en muchísimos sitios, querían hacerme salir de casa e ir inmediatamente para donde iba el cuerpo de Juan, que en ese momento era Mérida. Y entonces tal vez ellos pensaron que la mejor manera de enterarme una vez que llego a Mérida. Claro, lo que no contaba, ninguno contábamos, pues yo me indispuse en el camino, porque lo que sí me dijeron es que estaba muy grave, y es que al entrar en una cafetería, pues en la radio lo estaban diciendo. Entonces, fue un shock, pero bueno, hubo que seguir adelante. Yo soy una persona muy luchadora y sabía que tenía que ir allí a recibir su cuerpo, y que había muchísima gente esperando, y bueno, pues muy muy preocupada por mi hijo, para que inmediatamente llegara mi familia y pudiera estar a su lado y arroparle.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Precisamente por eso, en un momento dado, ¿le escribiste el libro? ¿Tú ya antes tenías la afición a la escritura, o te vino a raíz de esto?
No, yo siempre he escrito. La verdad es que desde muy jovencita he tenido mucha afición a la escritura. Y este libro lo escribí mucho antes, afortunadamente mucho antes de que él falleciera. Y es una autobiografía, y bueno, pues relata la vida de una chica de 18 años que se enamora de un hombre muy conocido. Por aquel momento él estaba casado. En el Real Madrid esto era como muy tabú, ahora ya pues se ve un poco más normal, ¿no? Y bueno, pues fue mis momentos casi todos buenos, porque le amaba por encima de todo, él a mí también. Hubo momentos muy duros, pero al final pues conseguimos lo que queríamos, estar juntos hasta que Dios quiso llevárselo.
O sea que entonces ese libro es anterior. Yo es que pensaba que ese libro lo habías escrito una vez que ya él había fallecido, que lo habías hecho un poquito pues a modo de homenaje.
Pues fíjate, es curioso, porque esto me lo han propuesto varias personas, escribir algo sobre la biografía de Juan, y no creo que lo hagan nunca por respeto a él.
Ya. Yeah.
Que no sé lo que a él le gustaría o lo que no. Entonces, por respeto a él no lo voy a hacer.
Bueno, y entonces sobre tu lectura, o mejor dicho, sobre tu escritura,
¿sí?
¿Qué estilo te gusta más? ¿Novela? Porque yo sé que también tienes otro libro de cuentos, ¿no?
Sí, a mí me gusta muchísimo la novela, pero realmente a mí me gusta todo lo que valga la pena. Mi segunda publicación fue un cuento infantil de animales. Yo adoro a los animales, y bueno, pues es un cuento de animales, concretamente las tortugas, que son unas grandes desconocidas porque son muy inteligentes y además muy maltratadas en algunos casos, en algunos sitios y en algunos momentos. Entonces va sobre unas tortugas muy bonitas. Y el tercero, que es el que más satisfacciones me está dando, a pesar de lo duro de la situación, se llama Cartas a Papá y trata sobre el Alzheimer.
Es un libro que tú le has dedicado a tu padre porque precisamente está en esa situación.
Efectivamente. Mi padre le diagnosticaron hace 6 años Alzheimer. Pensamos que llevaba ya él un par de años raro y que tal vez ya se estaba ahí formando algo, y pues al principio pasé tantas horas con él a solas, porque no hablaba, no se movía, que no sabía de qué manera comunicarme con él, y lo hice en forma de cartas. Y cada día, cada rato, cada momento que estaba con él, pues bueno, escribía una carta y le decía mis pensamientos. Y sobre todo, por encima de todo, y esto es para todas las personas que tengan enfermos así, apoyo a los cuidadores, sea la madre, el padre, el hijo, la persona que le cuide. Es durísimo, durísimo ver cómo la memoria de tu ser querido va desapareciendo. Y bueno, yo en este caso tengo la gran suerte de tener una madre maravillosa, que gracias a ella mi padre está aquí todavía y está como está.
Bien, Feini, y yo quisiera preguntarte algo sobre Feini, o sea, que me contara un poquito sobre ti, sobre tu vida, dónde vives, qué tiempo llevas ahí, dónde naciste, en fin, un poquito sobre ti.
Muy bien, pues mira, Humberto, yo nací en Ceuta, porque mi padre era militar y por aquella época pues toda la familia era de militares y veníamos de allí, pero a los 2 años me trasladé a vivir a Madrid y bueno, desde entonces vivo aquí en Madrid. He criado mi hijo Borja, que me ha salido estupendo, un hombre maravilloso. Su padre se sentiría muy orgulloso de él. Y tengo otra hija de una nueva relación con otro hombre también maravilloso. Y mi hija, que es una adolescente de 15-16 años, que a veces me hace temblar mucho. Pero bueno, mi vida está en escribir, me gusta hacer deporte y ahora he encontrado mi mayor satisfacción en acudo a un refugio de animales abandonados que me están aportando mucho, fue casual, y me están aportando tanto que les debo toda mi felicidad de los últimos tiempos.
Qué interesante, qué bueno, qué bonito, una labor muy buena esa de los animales abandonados.
Sí, porque sufren mucho y yo entiendo que a la gente haya gente que no les guste, pero no los abandonéis. Siempre se pueden llevar a algún sitio, dejarlos en algún sitio donde alguien los recojamos y les cuidemos y les intentemos buscar otro hogar. Nunca abandonarlos.
A mí también me gustan mucho los animales, siempre fui de, bueno, me encantaron, de toda la vida tuve perros, hasta, claro, llega el momento en la vida que ya, cuando muere el último perro, ya es hora de no tener más, ¿no?
¿Verdad?
Sí, y ya es hora de, ya yo estoy, nosotros mayores, mi mujer y yo, ya eso es una complicación, si uno va a
Efectivamente.
viajar y si uno, pues un problema más, un dolor de cabeza más que no hace falta ya a esta etapa de la vida.
Sí, efectivamente. Lo que dices tú, Humberto, tienes mucha razón, porque eso se llama responsabilidad y es lo que a mucha gente le falta y por eso hay tantos animales abandonados. Por favor, cuidémosles, no les olvidemos, si es que sienten como nosotros y nos quieren a cambio de nada.
Sí, claro. A mí siempre me gustaron los animales, los perros y los caballos, también me encantaban los caballos. Me gustaba caballo cuando joven y eso, pues, va, en una ciudad, ¿no? Yo no era del campo, pero sí
Sí.
me gustaba la equitación y eso lo disfruté mucho. Y los perros y gatos, hemos tenido toda la vida con los
De todo.
muchachos pequeños, es un parte de la familia, ¿verdad?
Ah, sí. Bueno, totalmente. O sea, yo ahora en nuestra casa vivimos con un gato y un hurón y son nuestra familia. O sea, si no están ellos, parece que nos falta algo. Y refiriéndote lo que decías de los caballos, mi hija que ha montado a caballo me ha dicho que es una sensación maravillosa. Maravillosa el contacto con ese animal con tanta fuerza que es maravilloso.
Y es que el caballo es es muy, muy sensitivo al jinete, ¿verdad? O sea, el caballo
Sí.
se da cuenta si uno sabe o no sabe lo que está haciendo y es cuando uno logra uno acoplarse al caballo y ser parte de ese conjunto, uno deja de rebotar encima de él,
Sí.
se ve que se mueve junto al caballo. Y entonces, pues el
Efectivamente.
caballo, hay una serie de simbiosis ahí que, una especie de relación especial que se crea entre jinete y caballo. Y eso es esencial, hay que montar muy a menudo para lograr eso. Y claro, para ser jinete y sobre todo en salto y eso, pues hace falta ese tipo de entrenamiento, claro.
Efectivamente, efectivamente, como todo cuesta y bueno, pues hay que trabajárselo y llegas, lo que tú dices, a una simbiosis total con el animal.
Pero hay una cosa que me dejó muy intrigado, ¿no? Que dijiste, ay, Feni, no, no es por nada, ¿sabes? Porque tú tienes un gato y eso es muy normal, pero un hurón. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
Un hurón. Fíjate, mi hija lo pidió por un cumpleaños. No, un cumpleaños no, eran unos Reyes Magos. Y bueno, pues realmente el hurón es un animal salvaje.
Claro.
Pero Pero bueno, no, no. Ahora hay una granja, concretamente el que tenemos nosotros, que es norteamericana, son los hurones Marshall, que llevan muchísimos años ya criándose en cautividad, y ellos te lo traen de allí, y son unos animales maravillosos. O sea, está entre el perro y el gato. Es decir, no es tan juguetón como el perro, pero tampoco es un gato. O sea, es un animal que necesita contacto humano, contacto físico, jugar y saltar, pero a la vez no es como el gato, que es silencioso, que es muy inteligente. Este es como más alocadito, más como un niño de 2 añitos, pues así, siempre. Es encantador. Se llama Lucinda.
Qué interesante eso, nunca había oído.
Lucinda.
O un hurón como, sí, como mascota, ¿no?
Como mascota, ¿no? Claro.
Mi mascota Lucinda y mi mascota Chloe. No la vamos a dejar de lado, que se me pone celosa.
No, claro, claro. Yo tengo un gato y una gata ahora, pero antes tenía una perra, sí.
¿Y qué tal se llevan, el gato y la gata?
Pues se llevan. Digamos que la gata es la dueña, es señora, es la que manda, como es lógico, como tiene que ser.
Mira lo que pasa por esa cabecita.
Y el gato pues obedece, el pobrecito, si lo que le ordenen hace.
Hubo una frase de más ahí, eso de como es lógico, eso no estaba de más, ¿eh?
Los animales son maravillosos, la verdad es que son ideales.
Sí, la verdad es que sí. Así es que ahora precisamente mi marido va a publicar un libro de poesía.
Ay, qué bonito.
Y el título que tiene el libro pues hace alusión a un perro.
Ajá.
Y entonces de la portada vamos a poner la foto de una perra que tuvimos nosotros, una pastora alsaciana.
¡Ay, qué bonita!
Preciosa. Y tenemos muchísimas fotos de ella, cuando ella, claro, vivía con nosotros. Y bueno, pues una de esas fotos yo creo que es la que vamos a elegir para la portada del libro. Así es que va a quedar bien bonito.
O sea, que tu marido escribe, Paqui.
Mi marido escribe, sí, él tiene 2 libros de dominó editados, ya de hace años.
¿Sí?
Pero lo que más le gusta es la poesía. Y entonces va a editar ahora un libro de poesía. Sí.
Qué maravillosa, la poesía es maravillosa. Es difícil, a mí a veces me resulta un poco difícil de entender. Tengo que leerlo varias veces, pero cuando te llega al alma, te llega, ¿eh? Te llega. Es maravilloso. ¿Y lo tiene ya en el horno? ¿O todo?
Sí, está en el horno,
está
ya.
En el horno,
ya está a punto de salir, sí.
Bueno, qué bien.
A punto de caramelo, o sea que...
¿Dónde vais a hacer la presentación? ¿Le vais a hacer presentación?
Sí, supongo que le haremos más de una.
Ah,
sí,
qué bien.
Sí, pues sí, sí. Así que ya te avisaremos.
Sí, 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 ¿eh? Por favor, me encanta.
Ya te avisaremos.
Vale.
Pues, y precisamente hablando de libros... Tú estás ahora estás en vía de llevar a cabo un cuarto libro, que es novela, sí. ¿O qué es?
Novela. Es una novela muy interesante. Es un drama que tenemos hoy en la sociedad, desgraciadamente, del cual yo creo que se habla poco y hay muy poco control, por ejemplo, en las redes sociales, que es de la anorexia, de los trastornos alimenticios en la gente joven.
Sí, eso es un drama total, ¿eh? Yo conozco casos terribles.
Son casos muy duros y aquí se tratan con, casi te diría que se han puesto de moda y no hay ningún control en las redes sociales, cualquiera puede entrar, ver auténticas barbaridades, hay un modelo de mujer y ese modelo, si no eres así ya, pues es que eres fea, eres gorda y ya eres un desastre. Y bueno, yo he conocido un caso muy, muy de cerca y la verdad que lo he vivido muy, muy de cerca, la lucha de estas niñas, ahora muchos niños, cada vez más jovencitos, incluso de 6 años los he visto yo, y hay que luchar y ayudarles y apoyar a esos médicos que hacen una labor tan, tan maravillosa.
Es increíble que hoy en día se haya tanto generalizado tanto eso, se haya expandido tanto ese culto a la esbeltez, porque ¿verdad? Es una cosa que por lo menos en mi época, una muchacha así delgadita le decíamos un bacalao, ¿no? Eso
no gustaba,
¿no? Y hoy en día sí, hoy en día yo sé que mucha gente eso es lo que trata de alcanzar, y me parece trágico, sí.
Efectivamente, ahora cuanto más delgada mejor, no como, y si hace falta pues muero en el intento, porque es muy duro y cuesta mucho sacar a estos chicos y a estas chicas de ese mundo en el cual quedan bastante tocados. Pero mira, aquí fundó precisamente el doctor Morandé, que es un médico, pues no sé si chileno o argentino, creo que chileno. En el Niño Jesús fue la primera persona que empezó aquí a tratar este tema, y la verdad es que ha hecho unos logros tremendos, ¿eh? En el Niño Jesús están muy preparados, ayudan mucho a los chicos, a las familias, y mucho, mucho de este esfuerzo se lo debemos a él y, por supuesto, al equipo tan maravilloso de gente que él tiene.
Sí, pero es tremendo, ¿eh? Es tremendo ver cómo estás escuálido y encima es que se vean gordos.
Sí, encima es eso, que es que le dices, pero si estás muy delgadita o estás muy delgadito, y se ven gordísimos, se ven tremendos y lo pasan muy mal. Y luego, pues eso, normalmente en muchos casos viene a raíz de un bullying escolar y da mucha pena porque nadie se da cuenta, y en los colegios yo considero que se debería al menos una vez al año dar una charla sobre esto, sobre este asunto que está tan a la orden del día, y que los chicos sean conscientes de lo que está pasando a su lado y no lo ven, y del daño que le hacen a otros compañeros. Y entonces eso sí sería muy importante que se movilizase.
Bueno, Feini, no sé si sabrás, yo ahora voy a cambiar el tema otra vez, porque tú sabes que yo soy... Paqui me conoce bien, tú quizás todavía no, pero Paqui me conoce bien, y yo a veces pues doy unos cambios de bola aquí rápido, ¿no? Y entonces, yo no sé si sabes que yo voy a Madrid ahora en octubre, si Dios quiere, porque tenemos un radioencuentro a nivel mundial, gente que nos escuchan por radio. Van a ir allí para reunirnos todos, conocernos y estar juntos unos días en Madrid. Así que no sé si sabrás eso o no, pero si no, te lo estoy diciendo y espero conocerte en ese momento, en esos días que se pase por allá.
Por supuesto, Humberto, me encantaría conocerte y charlar más contigo, porque a mí, fíjate, por la voz y por tus expresiones y demás, estoy segura de que hay una energía positiva.
¿Y dónde crees tú que soy yo?
Ese acento,
¿dónde te indica?
Pues se puede ser cubano, puede ser venezolano, no sé.
Quédate con lo primero y aciertas.
cubano, yo que tengo una de la Cuba, que me han dicho que sois todos estupendos. Cubano, ¿y qué hace un cubano en Florida?
Exiliado, hace 55 años.
Bueno, ya puedes volver, ¿no?
No.
Todavía no. Bueno, no pasa nada. Cuba en Florida.
En Cuba no ha cambiado nada. Todo sigue igual que cuando yo me fui en 1960.
Fíjate.
Sí, eso no ha cambiado nada. Sigue igual. Yo soy norteamericano y aquí moriré.
Ahí morirás, ¿no? ¿Y tienes mucha familia en Cuba?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com. Tengo una hermana en Cuba, sí.
Bueno,
y sobrinos, y eso por supuesto, pero sí. Vaya, mis hijos están acá en Estados Unidos.
Bueno,
mis te padres tocó... murieron acá también, así que eso ya desde el año 60 yo no he regresado a Cuba nunca.
Efectivamente. ¿Y te apetece regresar o...?
No, mientras no cambie la cosa en Cuba.
Ya. Me parece muy bien, Humberto. Me parece muy bien. Además, vosotros sois personas que habéis sufrido mucho y realmente es meritorio, ¿eh? Me parece alucinante. Pero guardas el acento y seguro que la alegría, la simpatía... A mí me han dicho que la gente cubana es súper cariñosa.
Bueno, En Cuba hay todo, como en todas partes, ¿verdad? No, hay gente buena, mala y regular, eso es como en todas partes.
Aquí vamos a engañar, hay gente, hay más gente buena que mala, ¿eh? Eso estoy convencida, ¿eh? Lo que pasa, ¿sabes qué? Que los malos hacen mucho ruido, se escuchan mucho.
Pero el cubano sí tiene mucho en común con los andaluces, ¿verdad? Muy con los isleños, con los canarios. O sea que no es tan extraño un cubano para un español si está familiarizado con canarios y con andaluces, porque en
Sí,
muchas
pero
cosas nos parecemos.
a mí me parece sobre todo más con los canarios, fíjate.
Bueno, mi Rodríguez viene de Canarias.
Ah, sí.
Sí.
Ajá. Pues Canarias, sí, son muy, muy agradables.
Sí. Pero por parte de madre vienen de Galicia,
Gallegos, gallegos.
de
Ah,
Pontevedra.
gallegos, bueno, el centollito, esos
Sí, que
langostinos.
yo tengo yo tengo de isleño y de gallego. ¿Tú crees que puede ser que sea testarudo?
No, una mezcla, madre mía.
No veas, no veas, esos percebidos, ¿eh?
Eso es pólvora, pólvora pura, vamos, dinamita, dinamita.
Pura, pura. Y si vienes a mi casa, yo te hago una paella que te chupas los dedos.
Así es que. Bueno, pues tú, claro, tú como viniste aquí de 2 años de Ceuta, tampoco tienes para nada acento de allí, ¿no? Para nada, nada.
Claro, yo es que me vine, pues mira, con 2 años. Y tengo muchísima familia, he ido de vez en cuando de vacaciones, pero bueno, mis padres, mis hermanas, estamos todos aquí, pero nada, el acento para nada.
No, el acento es cuando dicen Madrid. Eso ya, vaya, para mí, sí.
Bueno, cuando vas, yo que he vivido en Málaga, cuando Juan se fue a jugar allí en Málaga, la gente empieza a Madrid. ¿Quería usted? Te dicen a lo mejor en la carnicería.
Mal dicho,
Híjole,
mal dicho.
es. Y te remarcan, se ríen como de ti, ¿sabes?
Claro.
Sí. Y
Bueno,
además, fíjate que meten la pata porque te lo terminan en Z o en T, como muchos te dicen Madrid, ¿eh? Y en lugar de Madrid, de.
sí, pero lo peor es que algunos hasta lo escriben mal.
Claro,
Y encima
claro.
se ríen de ti. Pero bueno,
Exacto.
¿qué va a pasar aquí, hombre?
Eso es.
Sí, no,
Ah,
pero
pues.
son muy agradables
Sí.
los andaluces. Se vive muy bien en Andalucía, ¿eh?
Hombre, tú por favor, cuidado con lo que dices que yo soy de allí.
Oye, oye, ¿de dónde
Pa.
eres, Paqui?
O sea,
¿De dónde, de
Papá, que es
dónde?
sevillana.
Sevillana, y no
Y
te
es muy maja, maja.
has
Muy
puesto
maja.
de farola, Paqui. ¿No te has puesto de farola, es?
No, no, no. Pero bueno,
No, perdió el acento, perdió el acento en la luz completamente.
Pero vamos, si estáis además ya en el último fin de semana, el mejor.
Por supuesto, ya nos vamos a la Feria de Abril a bailar las sevillanas.
Ponte el clavel, tus
Sí, sí,
volantes
sí.
y para allá, en el AVE.
Ya te digo, y la peineta, allá que me voy.
No, es que ya te digo.
En fin, la verdad es que nos lo hemos pasado genial contigo, Feini.
Yo también con vosotros, es un placer.
Así que cualquier día te volvemos cuando ya el libro ese que estás ahora mismo preparando,
Sí.
¿para cuándo calculas que lo podrás publicar?
Pues yo pienso, si todo me va bien y demás, pienso que en unos 8 meses lo puedo tener finalizado.
O sea, que casi, casi como un parto todavía te queda.
Uy, todavía me
Un
queda.
embarazo entero.
Estoy ahí gestando todavía el principio, ahí ya avanzando, pero es por falta de tiempo, de verdad.
Ya.
Falta de tiempo.
Bueno, pues cuando lo tengas terminado, yo creo que será la ocasión para que vuelvas aquí y nos cuentes ya, pues más o menos, todo lo que se pueda contar, ¿eh? Porque lo que no, mejor que se lo dejemos a los oyentes para que lo lean.
Claro, no se puede revelar todo
No,
porque
no, no.
si desvelo todo, ¿qué pasa?
Exacto.
Entonces no lo compráis. Aunque
Exacto.
yo me gusta regalar libros, ¿eh? Me
Bueno,
gusta
ya,
mucho.
pero bueno.
Pero bueno, desvelar todo
Ya, claro que no. No, por supuesto.
Bueno, Feine, y mientras tanto, pues yo creo que puedes ir a radiogeneral.com o a
¿Sí?
eiberoamerica.com. En el radiogeneral.com es una emisora de radio, ahí escucharás a la voz de Paqui y la mía cada vez que pasa cualquier cosa ahí, porque estamos siempre
Sí.
en esa cosa. Pero tenemos muchos programas buenos, de mucha variedad distinta de programas de muchos países del mundo. O sea, hay 70 y pico personas de 20 y pico países que hacen programas individuales y muchos son muy, muy, muy interesantes.
Madre mía, pues sí. Un beso muy, muy fuerte para todas esas personas. Muchas gracias por escucharnos, que os queremos a todos mucho, aunque estéis tan lejos, que sois como nosotros españoles. Y Humberto, de verdad, que te debo una paella.
De verdad. Sí.
No te olvides.
No, puedes negar que eres madrileña. Bien, entonces otro que te iba a decir, en iberoamerica.com ahí publicamos 5 podcasts semanales. Uno de ellos es de poesías, que te va a gustar, porque ahí hay muchas poesías de Antonio y de mucha otra gente, muchas cosas lindas ahí que Antonio y Paqui son los que preparan eso todos los viernes. Y hay otro que es de música antigua, que puede ser que te guste, porque ahí hemos hecho muchas cosas muy, muy, muy lindas e interesantes. Hemos hecho no solamente la música, sino la historia de los compositores, de los intérpretes, ¿verdad? Ahí yo por lo menos he aprendido mucho, porque por ejemplo yo todavía escuché La Violetera, escuché Valencia, canciones como esa, pero no sabía quién era el autor. Y ahí lo descubrimos y hicimos una reseña de él y qué sé yo, pues es interesante, ¿verdad? Yo no sabía que eso era de Padilla, quizás mucha gente tampoco lo sabía, y ese tipo de cosas es lo que nos gusta hacer ahí, así que si te... Yo sé que no tienes tiempo, pero...
Sí, lo sacaré como sea y deciros que a mí me encanta Boomerang, Boomerang, José Luis Rodríguez, el Puma.
El Puma, a mí también me gusta mucho. Ese es venezolano, pero a mí me gusta mucho José Luis Rodríguez.
Ese le tenéis por ahí.
Sí, claro que lo tenemos. Ah, no, ahí debes encontrar maravillas. Ahí hay un programa que hizo Paqui.
Sí.
Porque Paqui canta muy lindo, si sabías eso, ¿no?
No lo sabía, Paqui.
Ella canta precioso. Sí. Hay varios programitas ahí de Paqui que son vale la pena que los escuche. Uno se llama Paqui Canta a Cuba, otro se llama Las Bayamesas, que ella canta 3 canciones, que las 3 se titulan La Bayamesa, y hacemos la historia entre ella y yo, la historia ahí, todo de dónde viene todo eso, etcétera. Y hay muchas, vaya, te va a gustar. Ella habla hablando de Padilla, ella canta ahí, La Violetera y Valencia, todas esas cosas. Ella es la que las canta, las canciones.
Es sorpresa, esta mujer es una caja de sorpresas, ¿eh?
Es muy maja, sí.
Es muy maja, ¿eh? Hay que... ¡Ay, Paqui! Si te hubiera visto ayer, te doy una rosa y un libro.
Hombre, claro, por supuesto, pero otro día me lo das, tú no te preocupes.
Otro día se lo doy, sí. Como más cerquita.
Claro que sí, claro que sí. Nosotros estamos aquí casi al lado.
Eso es.
Sí. Bueno. Así es que no, si nosotros ya una vez que hemos empezado aquí con el contacto, esto ya no lo perdemos.
Perfecto, estupendo. No, no, a mí no me gusta perder el contacto, ¿eh? Humberto, te lo aviso, no te hagas el longui, ¿eh? El contacto no lo pierdas.
No, claro que no. Yo estoy aquí siempre. Si yo no hago más nada que sentarme frente a la computadora aquí, día tras día, y obedecer órdenes de Paqui.
¡Qué majo eres!
Bueno, menos lobos, menos lobos.
Ay, qué rico.
Bueno, vamos, hemos pasado muy buen rato, Feini, la verdad que ha sido muy agradable todo.
Igualmente os digo, os veré a menudo.
Bueno,
muchas gracias.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Vamos a decirle a nuestros oyentes, Paqui, que si quieren nos pueden escribir por correo electrónico para comentar sobre este programa, ¿verdad? Pueden escribir a qué dirección.
Pues pueden hacerlo a un correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter, ¿a dónde nos pueden escribir?
Pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales E, I y la A en mayúsculas.
Bien, pues gracias de nuevo, Feini, por compartir ese tiempo con nosotros. Gracias a nuestros oyentes por su atención. Y todos regresen la semana siguiente para escuchar un nuevo programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.